Yo, I am Brenda Garcia from Cal State University, Chano Islands.
I'm Eduardo Reyes Jr., student at Cal State Chano Islands, and our interviewee is Fernando Gonzalez the first, and this is the interview takes place on the 7th of May, 2008.
Comencemos.
Okay.
¿Dónde y cuándo nació?
Yo nací en el estado de Puebla. Puebla, Puebla.
Hábleme de su familia y del lugar donde nació.
Pueblo Nuevo. Se llama también Puebla, Puebla, Pueblo Nuevo. Ahí nací yo, pero mi papá y mi mamá eran del estado de Tlaxcala. Es el estado más chiquito que hay en México. Entonces ellos tuvieron una dificultad cuando estaban jóvenes o se casaron, ¿no? Entonces mi mamá y mi papá se separaron, pero antes de eso yo ya había nacido. Entonces bueno, pues agarró a mi mamá y se fue, porque una vez me quiso dar un té y me lo dio caliente. Y mi papá se enojó. Y entonces le quiso dar, creo que le pegó una cachetada, ¿no? Y mi mamá no sé, es de esas mujeres que aguantan mucho. Entonces agarró y se fue. Entonces mi papá se vino de bracero aquí en Estados Unidos en 1949, no estoy seguro si 49 o 46, y cayó aquí en el pueblo de Santa Pabla, y él piscó limón. Entonces lo agarraron del empaque, la compañía del limón lo agarraron para ir a trabajar el empaque de Santa Paula. Y allí fue donde conoció a otra señora. Pero esa señora mi papá le había dicho a esa señora que tenía un hijo. Porque tiene que ser como es la historia. Entonces ella me aceptó. Pero como yo estaba en México, no podía hacer nada. Ella quería traerme para acá, para Estados Unidos. Pero tenía que ver mi mamá, a ver si daba el consentimiento de decirme, ok, te vas con él, con tu papá. Y así lo hizo. Eso fue, no me acuerdo si fue, yo tenía que 7 años. Entonces, fue y le dio los papeles, que es donde nací, donde me crié. Pues todo. Entonces, pero antes de todo esto, mi papá me buscó por mucho tiempo y nunca me podía hallar. Hasta que me halló cuando ya estaba grande, porque cuando se divorciaron, se separaron, yo tenía, creo que estaba recién nacido. O tenía, yo sepa Dios, yo no sé, ya ni me acuerdo. Entonces pasó, llegó el día que mi papá se fue de aquí de Estados Unidos para México, que ya había arreglado papeles, porque la señora que tenía aquí se casó por la iglesia y le arregló papeles. Entonces esa señora pedía, que quería, que le había dicho que que me tenía a mí. Y dijo, no, güey, pues todo vamos a ver qué pasa. Y fueron en 1950 para México. Y me conoció. Pero yo como realmente ya tenía mucho tiempo que no miraba a mi padre. Tenía como unos 7 o 8 años que yo creo que no miraba a mi padre. Y yo pensaba que no era mi padre tampoco. También hay que decir la verdad. Entonces pasó y me hicieron esto. Ella me agarró mis papeles, donde nací y todo, porque yo nací en el estado de Puebla, Pueblo Nuevo, que le decían. Entonces ya fueron a agarrar registro civil y donde yo había nacido y se requiso todo eso. Entonces se lo metieron a un abogado de aquí de Santa Bárbara. Me arregló y fue en 1900. Aquí estoy en el. Fue en 1900. Dice el día. Sí, aquí está. En 1956. No. No estoy seguro que está aquí, cómo está. Y bueno, yo pasé aquí por estudiante. Entonces yo caí aquí en 1955. 1955 caí aquí. Me arreglaron papeles y vine para acá, para Estados Unidos. Yo me arreglaron en 1900. Yo no estoy seguro cómo está esto, ¿verdad? No estoy viendo la letra bien puesto. Entonces yo vine para acá. Me trajeron para acá y entonces yo ya tenía 10 años. Y todavía pasé en Tijuana como 4 años. Entonces viviendo solo. Entonces, yo me vine, me arreglaron, me vine para acá con mi papá. De 1954 o 55 que caí aquí, que diga, me puso a trabajar en el field, porque él era ranchero en ese tiempo. Él plantaba tomate, planta de tomate. Y fue uno de los rancheros muy famosos en Santa Paula, porque tenía su tomate verde color colorado, pero muy, muy, muy duro, muy, aguantaba mucho tiempo las maquetas. Entonces me puso a trabajar y yo, como le dije, no sabía qué hacer. Y como yo vine de estudiante, nunca me dio escuelas, me dijo, tú vienes a trabajar, no vienes a esto. Por eso a veces llegaba las ideas que a lo mejor no era mi padre, porque un hijo nunca le dice uno eso. Un padre a un hijo. ¿Entiendes? No, pues pasé, me vine para acá. Entonces llegó mi historia, que yo trabajé 17 años en el FIL. No. De 1900, tenía 17 años, que diga yo. Tenía yo 17 años y cuando llegó un momento que yo me gustaba mucho el baile, ¿eh? Entonces me conocí una muchacha y por parte de las hermanas de mi madrastra quería que la llevara al baile, la llevé. Entonces me conoció esa mujer y le dijo a mi papá que ella estaba gorda de mí cuando yo nunca la había tocado de la mano. Entonces mi papá me casó a fuerza. Ya ve cómo son los viejitos antiguos. No me dio chance de decir, explicarle. Él se dio cuenta que no estaba mi señora gorda hasta cuando yo tenía 3 años con ella. Okay, pasó. Entonces yo me fui a trabajar al FIL. Yo comencé a piscar fresa. Y luego, pues, era demasiado pesado. Y me puse a cargar en el field también un repollo. Todo el tiempo me gustaba buscar trabajos pesados. Entonces, se murió la mi esposa y me dejó con la niña, una muchachita, que es una, parece una señora. Agarré yo, tenía que buscar un trabajo usted como entonces, 1962, comencé a dar novio con mi señora. Entonces, pues agarró y dijo, pues no, pues tengo que casarme. Bueno, hubo muchos problemas. Entonces que para, yo mandía, le mandé a pedir la mano a su papá, porque ellos son de Arizona, era de Texas, pues. Y me le puso un término muy largo, que me daba un año para darme el ok, como la dicen, ¿verdad? Para poderme yo casar. Y me robé a mi señora, para que me entiendan. Entonces yo ya tenía que buscar un trabajo constante. Entonces yo me busqué trabajo y comencé a trabajar en los packing house, los de este entonces se llamaba Ventura Farm, trabajaba de noche y luego trabajé en Gentry's, Stokely's, hasta que busqué un trabajo steady. Tidor Jackson también trabajé ahí, en el apio. Y entonces yo miraba que no era vida porque tenía que mantener a mi señora. A ver, yo y me vine, fui a buscar trabajo en el Limón. Y ahí fue donde conseguí trabajo en el Limón, Steady Job, que le dicen, stop. Ahí trabajé 37 años. Hasta que ahí fui y miré las injusticias. Cómo trabajaba la gente mexicana. Yo era uno de que, como yo manejaba troque, me venía siguiendo la migración. Y corría a decirle a la gente que corriera, pues que se escondiera. ¿Y por qué? Porque había una migración. Varias veces me agarré con la migración. Digo, ¿por qué proteges a la gente esa? Digo, ¿por qué es mi gente? Digo, no son delincuentes. Son gente trabajadora que viene a trabajar aquí, a levantar las cosechas, para darle de comer a muchos millones de personas de aquí. Y cada que agarraban a este muchacho brasero, o mojadito, como quieran tomarle, me lo decía en inglés, y mira, this is nada, bueno. Y dijo, ojalá que nunca, le decía yo, ojalá que tú nunca pases por pobreza, y que tengas hambre. Le decía a los almirantes. Dos veces me callaron, me dijeron que si no me caían, me iban a meter a la cárcel. Digo, a la hora que quieras, ¿no? Puedes meterme, a la hora que quieras. Pero tienes que probarme algo que te hice a ti. Porque yo te voy a pelear. Yo no soy como estos muchachos que vienen. Y toda esta gente que está aquí, digo, son trabajadores, tienen su familia, tienen que darles de comer. Y allí trabajé por muchos años y mirando muchas injusticias, cómo trabaja el mexicano en el fil, buscando mujeres y hombres, hasta criaturas que llevaban a sus hijos a pescar limón para agarrar un centavo más. Y yo entonces yo era troquero. Yo no pisqué limón, ¿para qué te voy a echar mentiras? Yo ya era troquero, ya era, mi trabajo era diferente, nomás levantar el limón que ellos piscaban y llevarlo al empaque. Pero y luego seguí por mucho tiempo y se cambió la historia. Entonces quitaron los troques y manejaron unas máquinas que levantaban los bens. Entonces sacaron bens, ya no sacaron cajas. Y era la misma. Muchas injusticias porque se lastimaban a gente allí. A veces no les daban médico. Nunca les daban nada. El que vino a defender la vida de los mexicanos fue César Chávez. Porque él decía, vote para meter la unión. Y mucha gente mexicana, como tal la ignorancia, será la ignorancia, o será que tenían miedo. No querían hacer nada, no se metían. Ese hombre les quitó el derecho a los rancheros, que no les pagaban vacaciones, no les pagaban médico, no les pagaban les robaban a veces sus centavos, las cajas. Si el empaque venía y le pagaban la caja tanto, ellos no se lo pagaban. Ellos lo pagaban a otro precio. Entonces otra huelga. Sí. A mí me amenazaron con quitarme la vida. Pero yo nunca les hice caso. Me llevaron a corte. Porque yo hacía por la gente. Y porque yo era neutral, yo no estaba en la huelga. La gente estaba en la huelga. Yo tenía que trabajar porque yo mi trabajo era diferente. No, yo no tenía que ver nada. Y sin en cambio, que me decían que si yo soportaba a la gente, tenía que sacarme de ahí para que me entrara la unión César Chávez. Dijo, lo que pueden hacer ustedes, le dije yo, muchos, quítale el contrato a los contratistas y ahí pagas todo, hasta yo me voy. Pero mientras no te voy a hacer caso. Pero mi historia es muy, ¿cómo dice? Muy larga y muy triste. Hay mucha pobreza, mucha hambre, muchas lágrimas. Y sin cambio, ya ves, ahorita tratamos peor. Ahorita que dice que terminé que dice de la escuela, acaba de ir unas muchachas, se metieron a pelear porque no le quieren dar su dinero para darles una chance para que paguen sus estudios. Los quieren sacar. Es una discriminación muy grande que hay aquí. Y la discriminación más grande que hay en el mundo, ¿sabes dónde está? En la Casa Blanca. Ahí está toda la mafia más grande del mundo. Y ahí sale todo, vale, todo el mundo. Y mucha gente no quiere comprender. Pero esa es la historia, mija. De lo que he vivido aquí. Tuve mis hijos, les di escuela, hasta donde pude. Y ahora pues tiene su trabajo, todos están a su madre de ella, también, le di escuela, a todos les di escuela, con mucho sacrificio. Pero dice, ahorita Estoy parado porque me paró por un accidente. Los rancheros, el patrón, Ortiz Brothers Trucking Company, no hizo nada por mí. Y aquí peleé, metí abogado. El abogado y los doctores son la misma, de bola de sinvergüenzas. Nunca hacen por el prójimo. Y desde que entró ese gobernador del estado de California, quitó muchos beneficios del que trabaja para los working camp, que le dicen. Y a mí me tocó uno de esos. Y estoy disabled. Quedé disabled por vida. Y no, ahorita no tengo doctor para lo que yo tengo. Tengo una semana con un sonido aquí en el oído y la cabeza que me hace. No puedo conseguir doctor por la compañía, porque estoy disabled. Por eso les digo a ustedes, estudien, lean. Porque no, la vida no es muy fácil. Y si pueden pelear por otra cosa, peleen. Nunca se dejen. Por eso le digo a este muchacho, a todos mis nietos, estudien español, inglés. Bien español e inglés. Para que se defiendan contra el enemigo. Porque hay mucha gente, los mismos otros mexicanos, somos muy egoístas con otros. Si pero miramos un mexicano, está subiendo, tratamos de aplastarlo. No dejarlo que suba. ¿Eh? Y esa es una de las cosas que nos sirve. Por eso le digo a todos, más que pues, a veces, ya, como dicen, ya estoy viejo, ¿verdad? No van a entender. Pero la vida, el mundo lo está diciendo muchas cosas que hay que hacer. Pues es toda mi historia, muchacha. Y gracias por todo lo que les puedo decir. Es todo lo que puedo decirles. De mi historia es ahí la tiene.
I should say.
¿Cuántos días trabajaba la semana?
A veces 6 días, a veces 7 días.
¿Cuántas horas por día?
Entraba yo a las 7 de la mañana y salía a veces a las 5 o 6 de la tarde.
Describa un día normal del trabajo.
Un día normal es el viernes o sábado. Porque estamos figurando qué día, casi el viernes, normal. Nomás figuran el tiempo, cuántas horas vamos a trabajar, le dan a la gente. Pero como la gente le dan un contrato, la gente trabaja por contrato, no por horas. Yo soy el que trabajo por día, no por contrato, por hora. Y a veces nos dicen, vamos a pescar cuatro cargas de 32 bens que se lleva el trofeo. Son 128 bens. Entonces, lo más es, mientras saco esa carga y ya me vengo. Si la saco en una hora, me vengo en una hora y ya me pagan el día y ya el porcentaje de las cargas.
Hábleme de sus alimentos. ¿Qué comía? ¿Dónde comía?
Pues comía ahí en el field. A veces me juntaba con los trabajadores. Me paraban a mediodía, a mediodía que comía. Mi señora me echaba mi lonche. Ahí lo compartía con ellos también. Comía mi lonche, comía un taco de ellos, lo que sea. Echábamos la plática.
Describa dónde vivía y cómo estaba amueblado su hogar.
Bueno, yo vivía en un rancho por mis patrones que me pusieron la casa. Entonces, no lo tenía de lujo, pero tenía mi sofá, mi televisión, todos mis muebles, la cocina y todo, su lavadora me enseñaba, y su estufa, todo. No tenía lo máximo, lo más lo necesario. Llegó el tiempo que cuando me casé con mi señora, la mesa era una caja, dos cajas de limón y una tabla de... porque no tenía dinero para comprar una mesa. Con el tiempo ella tuvo que ayudarme a trabajar para meter la idea de comprar una mesa, una silla para sentar. Entonces le dimos aire a las cajas.
¿Habían baños con drenaje?
No, eran pozos. No era drenaje. Por eso, esa fue la casa que salí, me salí del rancho. Viví 7 años. Entonces, el dueño de la casa se llama William, ya se murió. Y un día se me quebró el drenaje, porque no se aprende, sí. Y fui a decirle. Y porque mi señora limpiaba la casa, la señora, también se llamaba Isabel. Le limpiaron la casa y le dije yo, ¿sabe qué? La casa está el drenaje rompido y entra mucha peste para la casa. Dijo, con polvo si quieres. Dijo, pues yo le pongo la mitad, digo, y ayúdeme usted. Dijo, ¿eh o no? ¿Está bien? Digo, si no te gusta, pues puedes irte. Entonces ya le dije a la señora dueña que volvió a ir, ¿por qué? Y pues esto y esto pasó, le digo mi señor. Y su marido ya le dijo, no, qué hoja, yo soy la dueña de todo. ¿Por qué te voy a mandar un hombre que te componga todo? Y tú no tienes que pagar nada. Y sí fui. Entonces ella me dijo, ¿sabes qué? Dijo, ahí vive el tiempo que quieras. Y nosotros la huerta que teníamos allí, nosotros la sembramos. Con eso le pagaba yo al señor. Me ponía los árboles, como eran 15 acres de terreno. Y sembró un limón. Y nosotros lo sembramos. Y él le quitaba la hierba. A veces mi señora me iba a ayudar. Para quitar la hierba toda, para que no tuviera nada. Eran todo el tiempo limpios. Y de allí ya no vivía a gusto. Ahí va a entrar la otra cosa. Tenía una muchacha, mi hija. Pensaba que nunca quería venir porque vivía en un rancho. Porque ya me la quitaron sus hermanos de la difunta. Entonces, dijo, voy a comprar una casa. Entonces en ese tiempo salió un newspaper que estaba por bajos recursos. Podíamos agarrar una casa de $1,000. Y yo quería comprar en Santicoy. Allá me pedían 3,000. Y le dije a mi señora, dijo, ¿y qué va a hacer? Dijo, no tengo dinero. Dijo, tú busca la casa. Dijo, búscale, no le hace, si quieres aquí, vamos a comprar. Dijo, pero fíjate que allá no está nuevecita en la por esta casa. Está nuevecita, apenas todo no la acaba. Y tiene 4 recámaras y 2 baños. Y allá son $1,000 dentro. Como quieras, dijo. Y quebró la alcancía y tenía como $3,500. De allí vine. Con los $1,000 la puse alfombra a mi casa, le puse cerco a la casa para que no pasaran los chavalos de allá para acá, porque no tenía cerco, nada de esto. Yo fui el primer mexicano que cayó aquí en esa colonia. Los demás eran puros gringos y puertorriqueños. De aquí de esquina vivían mexicanas, americanos, puros americanos. Cuando yo caí aquí, entonces me miraban ahí. Y así que fue como caí aquí. Para que veas, uno hace por los hijos todo. Y tú nunca seas también mala cuando tengas tus hijos. Porque mira, mi hija tiene 15 años. Que no la miro. Y aquí está cerca, ahí está el camarillo. ¿Y por dónde fue? ¿Qué va a hacer? Porque yo le decía que no se casara. Que se casara con un mexicano, le decía que traía a la madre, que la raya en español. Dijo, mira que con un americano, mira que qué feo es, porque yo tenía amigos, amigas, que se casaron con americanos, mira que feo. Y los americanos, un americano que se casa con una americana, el americano quiere hacer dinero con ella, ya nomás que siente el dinero, la avienta al dinero. Yo las amigas esas, les decía y decía, no, no hicieron caso. Después se tapaban la cara, digo, tenía razón, digo. Dijo, porque yo como soy hombre, entraba a muchos bailes y oía las pláticas, como son. ¿De qué pata cojeaban? ¿Me entiendes? ¿Cómo decía las cosas? Y dijo, no, bueno, porque ahora la otra se pregunta.
I don't know anything. X is not, I'll be back. I'm gonna go get the battery because it has a little low. Just in case if it doesn't run up.
Hit
stop. Okay. Wow. Yeah.
¿Cuáles eran las quejas comunes en el trabajo?
La regla del trabajo tiene que estar puntualmente a las 7 que te dicen, a la hora que te dicen ellos. Y ahí de ahí, pues, a veces todo depende de la gente, pero tenían que darle su un media hora de comida, pero nunca le daban quebrado. Break, que le dicen. Pero sí, esa es la regla.
¿Y las quejas más comunes?
El maltrato de los mayordomos. Y una vez miré una mayordomo. Estaba una muchacha piscando limón. Y fue y le gritó y le dijo, pon la escalera bien. Entonces, ese hombre le costó muy caro, por eso lo quiso. ¿Por qué? Abusó de la confianza de esa muchacha. Era una señorita, no era cualquier mujer. Ni en qué escuela, cualquier mujer. Quiso agarrar las sentaderas. Y es un mayordomo debe hacer eso. Tiene que respetar. Tuvieron que llamar a la policía para quitarle eso y el vino del empaque que le puso una maltratada muy grande. Que tienen que respetar los mayordomos. No te le deben de. Si hay mujeres, no deben de hacer eso. Tienen que respetarlas. Y, pero él no era un mexicano, era un americano. ¿Me entiendes? Y le fue mal. Lo castigaron. Le costó ese borrote como $5,000 por hacer eso. A ver, la otra pregunta.
¿Encontró algún tipo de discriminaciones en caso afirmativo?
¿En casas?
En caso afirmativo.
En caso afirmativo, sí, mis patrones como yo no hablaba el inglés correcto, yo podía haber sido mayordomo general. Y se la dieron a una persona que apenas había entrado. Y se la dieron a él porque hablaba bien inglés. Y a mí no me hicieron un lado, no me corrieron, pero me hicieron un lado. Eso fue todo lo que tuve yo. Y nadie me podía hacer nada porque tenía el respaldo de los patrones también. Pero la única cosa de mis patrones es que no me dieron el trabajo que yo quería. Yo varias veces les dije a ellos. Pero por como dice el americano, por un lado le hace, por otro le sale. A ver, el segundo otro.
¿Qué hacían sus días de descanso?
¿Antes o...?
En sus días de descanso, mientras trabajaba.
Sacar a mi señora a ir a traer comida y pagar los biles, porque como los dos trabajamos, no teníamos tiempo, nomás los sábados. Y veníamos a acomodar la comida y hacer un pedazo de carne y ya. Y otro día, a la misma.
¿Veían películas?
En aquel tiempo había ravings. Me llevaban mis muchachos al raving, a Santa Paula, o aquí a Ventura. Y ahí compramos parkour y todo, y ahí estaban mis chavalos mirando las películas.
¿Tenían radios?
Sí.
¿Había alguna estación en español que le gustaba?
Ya no me acuerdo, pero era una estación que la Juan Sala se llamaba, el de Santa Paula, que tiene la tienda ahí en la Main Street, se llama González Furniture, que le dije. Ese señor tenía la estación de, que viene siendo la ya no me acuerdo cómo se llama, pero decía la primera estación mexicana que había aquí, pero era de Santa Paula.
Hábleme de su vida después de haber trabajado como bracero.
Yo le voy a decir sinceramente, nunca trabajé de bracero, pero miraba a la gente como lo trabajaba. Tenían muchos mayordomos, eran buenos, pero muchos eran muy malos, principalmente cuando venían de braceros, porque había mucha gente que los trabajaban de más y les apuntaban menos horas, y tenía que ser exacto, hasta que a varios mayordomos los agarraron en esas mentiras y les tuvieron que pagar su dinero para atrás a todo lo que le debían a esa gente. ¿Por qué? Porque eran braceros, venían contratados. Porque mi papá tuvo braceros también contratados. Y tenía que ser como dice la ley. No debe robar ni un penny. Si tú le debes a un bracero un penny, ese págaselo. Porque el gobierno de Estados Unidos no quería eso. Pero la gente, los que agarran los papeles, son los que hacen todo eso. Ya no es el bracero, no es el mayordomo, sino que están en la oficina. Las secretarias, antes eran puras secretarias, ahora ya no, casi no usan secretarias.